Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí y les invito a que me acompañen en este espacio porque hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con la señora Ana Guadalupe Saravia. Ella es una vecina de Guadalajara que lleva varios años luchando contra los intereses inmobiliarios después de que un desarrollo vertical dañó su vivienda en la que no ha podido vivir y en donde había locales comerciales que formaban parte del ingreso familiar, y esto pues ha traído muchas consecuencias a la vida personal y familiar de la señora Ana Guadalupe Saravia. Vamos a platicar sobre este tema para que conozcas su historia, porque no es el único caso. Hay más en Guadalajara y es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy en Perspectivas. Acompáñame, comenzamos. Va una pequeña casa.
La historia de mi invitada, Ana Guadalupe Saravia, resume un fenómeno que crece en Guadalajara: las afectaciones provocadas por desarrollos inmobiliarios. Su casa, ubicada en Lerdo de Tejada, en la colonia Lafayette, empezó a mostrar daños en 2018 cuando a un costado se levantó una torre de 26 departamentos construida por Grupo Arabel. Un año después, Protección Civil ordenó el desalojo por riesgo. Esto obligó a Ana Guadalupe y su familia a vivir fuera de su hogar y sin los negocios que sostenían su economía. En 2022, un peritaje atribuyó los daños a la obra y el juzgado 13º de lo civil dictó una sentencia que la favorece. Sin embargo, el cobro permanece detenido. Un amparo mantiene suspendida la ejecución de la resolución. La medida legal fue otorgada a una persona que, según la defensa de la afectada, ni siquiera forma parte del juicio original. La señora Ana Guadalupe viajará a la Ciudad de México para solicitar a la Suprema Corte que atraiga el caso. Busca que el máximo tribunal del país corrija una medida cautelar que vuelve inoperante una sentencia ya ganada y que reconozca la dimensión social del problema. Las grietas en su casa muestran también las grietas del modelo de desarrollo urbano. En Perspectivas escuchamos la historia completa de la señora Ana Guadalupe Saravia y su lucha contra una inmobiliaria en Guadalajara.
¿Qué tal? Gracias por acompañarme en Perspectivas y le doy la bienvenida y le agradezco que esté con nosotros a la señora Ana Guadalupe Saravia. Bienvenida, señora Ana Guadalupe.
Muchas gracias, muy amable.
También le agradezco al abogado Cristian Gudiño que esté con nosotros para cualquier duda con los términos legales. Gracias por estar aquí, abogado.
Gracias.
Señora Ana Guadalupe, pues la verdad es que estuve revisando su caso y antes me gustaría hacerle algunas preguntas. En el nivel personal, ¿qué edad tiene usted, señora Ana Guadalupe?
Tengo... Discúlpeme, me pongo muy, muy nerviosa, ¿no?
No, no se preocupe.
Tengo 76 años.
Ah, cuenta que estamos chateando por WhatsApp, como la otra vez.
Tengo 76 años.
76
¿sí?
años. ¿Cuántos años lleva en esta lucha?
Siete años. Desde el 2018.
Desde el 2018.
Ajá.
Fíjese que yo veía cómo me... cómo es posible que un incidente vecinal termine, empiece en una colonia, ¿no?, con una pequeña grieta, y vaya a terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Quisiera un poco que me relate, señora Saravia, ¿en qué momento comenzó todo? ¿Cuándo fue? ¿Recuerda ese día en que vio por primera vez lo que pasó a su casa y cómo comenzó todo?
De hecho, precisamente en el 2018, cuando iban a iniciar precisamente las construcciones, fue un notario directamente a mi casa con las personas de la inmobiliaria, en donde levantó un acta, ¿sí?, en donde decía que mi casa estaba en perfectas condiciones y cualquier daño que existiera ellos se iban a hacer responsables. Ahí empezaron a la construcción, lógicamente, independientemente de que ya sabe todo lo que implica esto, ¿no? O sea, los ruidos, empezaron a meter, o sea, a perforar abajo de mi casa porque metieron anclas abajo de mis cimientos para poder sujetar ellos su propia construcción. Entonces empezaron los pisos a abrirse, empezaron a gritarse las paredes, empezaron a caérseme los mosaicos de la casa, empezaron a... Horrible, fue toda una pesadilla. Entonces yo empecé lógicamente a tratar de decir, oiga, ya está pasando esto y esto, y eso, no, es que todo se lo vamos a reparar, señora, o sea, no hay ningún problema, es más, vamos a hacer un dictamen sobre de esto, etcétera, etcétera. Entonces hicieron un dictamen por parte del ingeniero Baldomero, que fue por parte de ellos, y yo también hice un dictamen, o sea que fue directamente por el ingeniero Guerrero, Humberto Guerrero Suárez, uh-huh. y un dictamen por parte de ellos, exactamente. Ajá. Entonces, en base a eso, se sacaron todos los daños precisamente que había. Entonces, la casa, pues, o sea, ya era imposible estar porque como se separaron muros, entonces llovía y el agua se nos metía a la casa. Nosotros teníamos ahí tres negocios, o sea, lo que era la agencia de viajes, o sea, que él tenía mi hija, lo que era mi estética, que yo trabajaba, y lo que era un espacio donde trabajaba mi hijo. Esos eran nuestra fuente de trabajo, ¿sí? Esa casa, lógicamente, yo la adquirí hace muchos años, o sea, a mis hermanos, por una herencia de mis padres, y me costó mucho trabajo adquirirla, muchos esfuerzos. Duré años en pagárselas porque además, o sea, me dieron toda la facilidad para poderla tener. Cuando todo esto empezó a suceder, entonces lo que hicimos fue que hicieron ellos, o sea, en base a los dictámenes, todo una relación de todos los daños que tenía la casa. En base a todos esos daños que tenía la casa, ellos solicitaron a Chubb Seguros, o sea, el monto que necesitaban para hacer esas reparaciones.
Es decir, su aseguradora, ¿no? De
la aseguradora.
Perfecto. Así me parece bastante...
Chubb Seguros, o sea, les otorgó sin ningún problema todo lo que ellos estaban manejando aquí, independientemente de otros daños que no estaban contemplados aquí, que posteriormente, o sea, mencionamos que ellos también los iban a reparar y en base a lo que decía el acta notarial. Esos, durante todo ese tiempo estuvieron yendo obras públicas, contingencias, las gentes de inspección y vigilancia, protección civil, y ellos estaban súper al tanto de cómo estaba evolucionando esto, ¿no? Y hablaban con esas personas y les levantaban multas porque además estaban haciendo muchas cosas indebidas, o sea, que no iban...
Que la desarrolladora, el nombre de la desarrolladora es Grupo Arabel, ¿verdad?
Grupo Arabel, es Aragonés Velasco, ¿sí? Porque son los dos hijos precisamente de los que manejan la empresa en sí administrativamente y demás, ¿no? Arabel. Durante todo ese tiempo, pues... ellos estaban muy al pendiente, o sea, hubo una ocasión en que ya se metía tanto el agua que fueron allá a hacerle un parche al así meterle nada más cemento, ¿no? Y bueno, entonces, dentro de todo esto llegó un momento en que definitivamente la Dirección de Protección Civil y Bomberos dijo que deberíamos, como medida preventiva, se recomendaba que la vivienda ya no fuera utilizada. Porque podíamos tener, o sea, daños, lógicamente.
¿Esto qué fecha fue? 14 de junio de 2019.
Del 2019.
Ese día le dijeron, usted ya no puede vivir ya en su casa. Antes de continuar un poco con la cronología, dígame, ¿en esa casa vivía usted?
Mi hija. Ajá. Y mi hijo.
¿Y su hijo? ¿Nada más?
Nada más.
Nada más. ¿Cuánto tiempo tenía viviendo en esa casa?
Desde los 15 años.
Desde los 15. ¿Es una casa que compró su padre?
Que compraron mis padres y que después, o sea, fallecieron ellos. Ajá. Quedó a nombre de todos nosotros, de mis cuatro hermanos y yo. Y entonces ellos, yo les dije que me quería la casa y me dijeron, ok, o sea, cotiza la vela, o sea, dinos cuánto nos toca cada quien. Había un préstamo en el ISSSTE que se debía, que yo pagué al ISSSTE precisamente. Ajá. Entonces ya hicimos cuentas y entonces ya dividimos y entonces poco a poco, primero le pagué a un hermano, luego le pagué al otro una mitad y luego la otra mitad y luego al otro le pagué en tres partes.
¿Cuál era su fuente de ingreso para pagar su casa?
Yo soy licenciada en trabajo social, yo estaba trabajando en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. De hecho, yo era supervisora de un programa de desarrollo rural, en donde independientemente de ser la supervisora, tenía una compensación por servicios especiales, o sea, viaticaba, utilizaba mi vehículo para hacer las supervisiones, y entonces tenía aportación de uso de renta del vehículo. Entonces, con eso es con lo que yo realmente, o sea, me apoyé para pagar.
¿Pero dice que tenía una estética usted?
Ajá. Posteriormente a eso, o sea, me retiré de la Secretaría de Agricultura, nos fuimos a la Ciudad de México con mi segundo esposo, y ahí estudié yo cultura de belleza. Uh-huh. Después de estudiar cultura de belleza, estudié cosmetología, cosmetría, estudié fisioterapeuta spa. Dios me ha bendecido, o sea, me ha hecho conmigo cosas grandes y maravillosas. Ajá. O sea, porque he aprendido mucho en el transcurso de la vida. Y después empecé a solventarme ya con eso, porque cuando regresé ya no tenía lo de la Secretaría de Agricultura.
Claro.
Entonces mi esposo empezó primeramente con la agencia de viajes, cuando falleció él siguió mi hija ahí. Hicimos el pedacito mientras mi hijo estaba a un lado de la casa, vendía las tortas y demás, también luego después entró a la universidad, y yo que estaba seguía con la estética. Entonces eran los tres negocios que atendíamos y de eso empezamos a solventarnos, daba clases, daba capacitaciones y pues estudiando y dando lo que yo había aprendido de ellos.
Y me decía, ¿esa casa usted sabe cómo la compró su papá o qué historia tiene?
Ajá, o sea, ellos la compraron con un préstamo del ISSSTE.
Del ISSSTE, ah,
sí, tanto mi madre como mi papá, o sea, muchos años fueron trabajadores.
Y allí vivieron la familia toda la vida.
Exactamente. Más o menos como a los 15 años, porque antes ellos vivían en la Ciudad de México. Ah. Y cuando falleció mi abuelo, se vino mi madre para quedarse con mi abuela y al quedarse aquí, pues ya dejó de trabajar en la secretaría, pero duraron trabajando mucho tiempo, entonces tuvieron acceso al préstamo del ISSSTE.
Bueno, entonces allí tenía tres negocios, bueno, dos negocios y ahí trabajaba su hijo, dice. ¿Su hijo a qué se dedica?
Mi hijo es el licenciado en Derecho precisamente, pero él está ahorita trabajando en una empresa de importaciones.
Ah, bien. Entonces, bueno, ahí también trabajaba su hija. Ajá. Y el 14 de junio de 2019 le dicen ya no puede vivir en esta casa. ¿No? ¿Qué, en ese momento qué? ¿Qué daños tenía la casa?
Pues de que pasaba eso, que se metía el agua, lógicamente, que ya se habían caído partes de los muros, que estaban las grietas en una posición que amenazaba que podía tener, o sea, problemas estructurales. Estaba mal la cisterna porque estaba desalojando.
¿Y antes nunca dio problemas de ese
tipo? No, nunca nos dio problemas, nunca. La casa, o sea, independientemente que era una casa que tiene muchos años, pues siempre le di mantenimiento.
Claro.
Y más, o sea, con lo que teníamos nosotros, pues más que nada, ¿no? La casa siempre estuvo en perfectas condiciones.
Bueno, me parece bastante como lógico. Hay un notario, cuando empiezan la obra, le dicen cualquier daño yo me hago responsable, ¿no? La desarrolladora, supongo sus representantes legales se presentan, empieza a haber problemas, el ayuntamiento inspecciona, multan, hay una serie de medidas paliativas, pero llega un momento donde Protección Civil le dice tiene que desalojar, ¿y qué pasa después?
Cuando me dice que tiene que desalojar, entonces, o sea, piden inspección y vigilancia, que lógicamente sean responsables de las reparaciones. Y como no hacen caso a esto, independientemente de las visitas, entonces proceden a llegar a clausurarles. Cuando llegan a clausurarles, hacía la obra definitivamente, porque no habían hecho nada y yo estaba en esas condiciones, tuve ahí yo un enfrentamiento, lógicamente, sobre todo con el Julián Aragonés, que fue muy, muy doloso. O sea, tuve que mandar llamar a la policía para que estuviera ahí, porque insultándome, diciéndome de cosas. Y de hecho, o sea, me dijeron los de Inspección y Vigilancia, no salga, señora, nosotros nos vamos a encargar de todo esto. Sin embargo, el papá de este joven, que es parte de la empresa de Arabel, me pidió hablar conmigo. Yo salí, entonces me decía, señora, por favor, o sea, háganos el favor, que yo le prometo que en esta semana hacemos un convenio, porque se había pedido que hiciéramos un convenio, y porque me iba a dejar a todas estas gentes sin trabajo, ¿no?
Claro.
Entonces, inmediatamente, pues yo vi a todos los trabajadores afuera y la verdad las cosas es que yo dije, tiene razón, ¿no? Entonces dije, ok, en esta semana lo tenemos que presentar. Entonces no se hizo la clausura por ese motivo y entonces nosotros empezamos a prepararnos para hacer el convenio.
El convenio.
Ajá.
¿Y el convenio que asienta? Que entiendo es ante el Instituto de Justicia. Bueno, convenio del parte de la mediación del Instituto de
del
Justicia
Instituto,
Alternativa, ¿no?
De Justicia Alternativa, exactamente. Se hizo ese convenio.
¿Eso qué fecha fue más o menos? Poco después, ¿verdad?
Sí. Exactamente el 23 de agosto del 2019.
Agosto, fue un par de meses después, ¿no?
Un par de meses.
¿Usted ya se había salido de su casa ahí o no?
No, en este momento
seguía
no.
¿Viviendo allí?
Sí, seguía viviendo ahí. O sea, porque lógicamente, o sea, dentro del convenio, ellos se comprometían lógicamente a pagarme lo que era una casa, el arrendamiento, y me iban a pagar una parte proporcional por cada uno de los negocios. Sí, o sea, que lógicamente pues no íbamos a tener ningún ingreso. Entonces, o sea, rentaron una casa muy grande. O sea, porque lógicamente yo me salí de la casa y no dejé ni un popote dejé en la casa. Me salí, me fui a vivir a esa casa, pero ya con el convenio firmado.
Y ellos le pagaban renta y una parte proporcional.
Renta y una parte proporcional. O sea, esa casa era una casa muy grande.
¿Por dónde estaba?
Por el country. por el country. O sea, me la proporcionó un amigo también, o sea, y me rentaba 25 mil pesos esa casa.
La casa.
La casa.
Y eso lo pagó la...
Y eso lo pagó durante 2 meses nada más. Ajá. Ahorita le comento por qué. Y a nosotros nos daban 8 mil pesos por cada uno de los negocios. Mis hijos decían, mamá, 8 mil pesos. Hijos, o sea, en 4 meses, en base al convenio, no la van a entregar, porque dentro del convenio estaba anexado precisamente este
el
programa de obra,
¿verdad?,
de todas las cosas que se iban a hacer, junto con un listado de daños que también, o sea, se anexó.
Sí.
Un listado de daños, o sea, que no estaba contemplado nada más en el programa de obra, pero que sí en el convenio decía que además ese listado de daños lo iban a...
¿Y a los 2 meses qué pasa entonces?
A los 2 meses yo iba a con la agencia de inspección y vigilancia a ver cómo iban los avances, lo que estaban haciendo, y pues decían que todavía faltaba y que no habían terminado, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en que yo fui exactamente el 5 de diciembre, ajá, o sea, y me encontré la casa con candados y con cadenas. Entonces ya no pude entrar a la casa a ver cómo estaba. A los 2 días de eso, porque me había dado el licenciado nada más lo que era la parte de los negocios, pero no me había dado la renta del tercer mes.
Ajá.
Y me citó a la casa, que porque me iba a dar el dinero. Entonces llegué yo ahí, y cuando yo llegué ahí afuera de la casa, estaba con un notario. Con un notario, en donde en ese momento el notario, o sea, me presentó supuestamente una visita que habían hecho de inspección los ingenieros, y que decían que ya estaba terminado y concluido todo, ¿sí? Y me entregaron, lógicamente, una relación de todas las cosas que supuestamente habían hecho, que al compararlas, lógicamente, con el programa de obra, en lo más mínimo coinciden con las cosas que tenían que haber hecho.
Por ejemplo, ¿puede identificar 2 o 3 cosas que debieron haber hecho según el programa de obra y no hicieron?
Ajá, sí. Por ejemplo, todos los cuartos y las escaleras estaban todas craqueladas, todos los ladrillos, o sea, estaban los mosaicos completamente abiertos también. Entonces, una de las cosas que tenían que hacer era haber levantado ese piso, haber puesto piso nuevo en esas zonas. Los baños, por ejemplo, usted le hacía así a la pared, y los azulejos estaban lógicamente huecos, o sea, estaban también abiertos los pisos, ¿no?
Ajá.
Entonces, también dentro del programa de obra estaba establecido que se iban a levantar los pisos y se iban a poner todo el piso nuevo. Entonces, lo que ellos hicieron fue única y exclusivamente de la parte de lo que era la estética, cambiaron los pisos. La parte de lo que era la agencia, el piso, o sea, no era un piso que realmente me gustara para la estética, y les pedí que pusieran otro tipo. Me dijeron que no, que definitivamente eso de otro costo. Yo le dije, dígame cuál es el costo, y yo les entregué, tengo un recibo, no lo traigo en este momento, le entregué el dinero para que cubrieran.
¿Cuánto
el costo
les entregó?
Le entregué 3,000 y tantos pesos para que pusieran el piso del espaciecito de la agencia de viajes. Y sí cambiaron también, o sea, todos los de la terraza, porque pues lógicamente por ahí se filtraba el agua, pero lo que fue las recámaras y el segundo nivel de la casa y el tercer nivel de la casa ya no lo arreglaron. Lo que hicieron fue que pusieron cemento nada más para juntear los mosaicos, y la escalera para accesar al tercer piso siguió igual, y el cuarto de servicio siguió exactamente igual. Y dentro de lo que ellos dicen es que estos eran daños cronológicos. Así fue como.
¿Daños cronológicos?
¿Sí?
¿Eso qué significa?
Que por el tiempo. Cuando ellos, o sea, se dijeron claramente que no tenían ningún daño en la casa y que estaba en perfectas condiciones.
Demolición, aquí dice demolición piso existente, reposición de piso existente, retiro de escombros, limpieza fina.
Uh-huh.
En el caso del estructuralmente,
ajá,
¿sí quedó arreglada la casa estructuralmente?
Ajá. Nunca me entregaron realmente, bueno, con los peritajes, mencionaron ellos que había problemas, de que podía tener daños estructurales y que había que verlos y checarlos,
sí, sí,
y que se hicieran las correcciones convenientes.
¿Y no se hicieron?
En lo que fue la parte de abajo de la estética, metieron nada más, o sea, un soporte para una viga que lógicamente estaba con una línea que manifestaba que podía ser, o sea, que estuviera como desplomada,
ajá,
¿sí? Entonces pusieron uno y yo ahora actualmente puse otro del otro lado. Pero, o sea, que hubieran hecho, o sea, que yo me hubiera dado cuenta que hubieran hecho así como que excavaciones, sondeos. Claro. Hay unas fotos que sí tengo donde la parte de un muro sí metieron ahí como un murito que no sé para qué sería, porque pues nunca me explicaban realmente.
¿Y no hubo después un ingeniero que le hiciera un peritaje de las condiciones de la casa después del arreglo? No,
posteriormente a esto, ajá, o sea, donde el notario supuestamente me entregó un acta notarial también diciéndome, ajá, que ya los había enruizado y que la casa estaba perfectamente bien y que habían terminado, etcétera, etcétera, que realmente pues esto no avala ni respalda lo que está en el programa, claro, de obra y lo que ellos están informando que hicieron. O sea, sí, no concuerda, ¿no? Entonces, lo que yo hice posteriormente, porque pues de la casa donde estaba viviendo yo no pude pagar esa renta y me tuve que salir de esa casa, me fui a otra casa que un amigo me rentó y después de teníamos un contrato por año y medio y él al año falleció. Entonces, pues, yo hablé con uno de sus hermanos y le dije, pues, o sea, le sigo pagando usted la renta. Me dijo, no, señor. Digo, es que lo está haciendo a través de su empresa, el arrendamiento, y usted es parte socio de esa empresa. Y yo, no, pero yo no le puedo recibir ese dinero. Entonces, a los dos meses se presentó otra persona ostentándose como dueño de la casa y que él era y que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces me pidió que desalojara la casa. Entonces mi abogado investigó esto y realmente él no era el dueño de la casa, estaba ostentando nada más como, uh-huh, como tal.
Eso en la casa donde estaba viviendo.
En la casa, ¿eh?, donde estaba viviendo. Y, o sea, nosotros permanecimos ahí, o sea, pues todo el tiempo que fue necesario y entre ellos fue primeramente hacer un desalojo y no se pudo hacer porque había un amparo, lógicamente, porque él no podía comprobar que él era el dueño de la casa. Y posteriormente a eso, en una segunda ocasión, volvieron a llegar. Pero esta vez sí llegaron con camiones y con cargadores y policía.
¿En la casa donde vivía?
Donde vivía y con la secretaria del juzgado y pues venimos a desalojarla. Entonces en ese momento yo le dije, permítame, le voy a mostrar, aquí tengo, o sea, un amparo por parte del licenciado y cuando se lo iba a mostrar, el señor ese llegó, me dio un golpe en la mano y me tiró el teléfono. Entonces yo me quedé y la señorita también, porque estábamos dentro de la casa, no salíamos, ¿no? Entonces yo me agaché a juntar el teléfono y me dio un golpe en la espalda.
Pero este es otro conflicto.
Ese es otro conflicto diferente de por qué posteriormente yo pedí la posesión de la casa. Ajá. Por esa situación precisamente.
Ajá. ¿Y ahorita dónde vive?
En un cuarto que me rentan. En un cuarto que me están rentando. En un edificio de departamentos. Una señora que es viuda y tiene un hijo de 6 años, tiene 3 recámaras y yo vivo en una de ellas.
¿Y sus hijos dónde viven?
Mi hijo también se fue a vivir a una casa con un amigo, o sea, que él renta la casa y él paga y asistencia. Ajá. Mi hija se casó y se fue a vivir a Colima.
¿Y ya no tiene la agencia?
No, bueno, ella sigue manejando la agencia desde allá, fíjese, increíble, o sea, tiene muchos clientes que le hablan y ella sigue atendiendo desde allá, desde Colima.
¿Y usted ya no tiene alguna actividad económica para ingreso?
Yo no tengo ninguna actividad económica, o sea, de hecho, la actividad económica que tengo es que a veces mis alumnas me hablan y me dicen, maestra, me llegó un aparato, un HIFU o una radiofrecuencia, ¿me podía enseñar a manejarla? Sí, cómo no. Maestro, o sea, necesito clases de actualización, sí, cómo no. Quiero mandar o comprar producto cosmético.
Pero no. Entonces, es un ingreso constante.
No es un ingreso constante, definitivamente. O sea, yo como duré como 16 años trabajando en la Secretaría de Agricultura, tengo una pensión, o sea, uh-huh, pequeña, pero bendito Dios, se lo agradezco, porque eso me permite tener, o sea, un lugar donde dormir, ¿verdad? Y tener algo, claro, que comer. Y con lo que nos da el gobierno también.
El gobierno, sea. Bueno. Señora Sarabia, vamos a una breve pausa y regresamos, sí, para seguir comentando el caso con usted y, claro, también para hablar con el abogado Cristian, claro, Gudiño sobre algunos aspectos legales. Quería un poco tener clara la historia, ajá, ¿no? Ajá. Creo que solamente falta esta última parte, sí, de lo que viene después. Sí, y sí, lo abordamos, sí, si quiere, en el siguiente bloque. Sí, vamos a una, claro, breve pausa. Sí, claro, estamos, sí, platicando con la señora Ana Guadalupe Sarabia. Ella fue desalojada de su vivienda tras un desarrollo inmobiliario a un lado de su casa y en la colonia, ¿es la colonia Lafayette o Americana?
Arcos Vallarta.
Es que como las divisiones ahí en esas, sí, en esa colonia están rarísimas, ¿no? Pero bueno, en Arcos Vallarta, en Lerdo de Tejada, fue desalojada después de que comenzó una construcción de una torre de departamentos, de 26 departamentos, que además esta torre tiene un antecedente y tiene una historia que vamos a platicar de ella en el siguiente bloque. No le cambie, volvemos enseguida.
tal? Seguimos platicando con la señora Ana Guadalupe Saravia sobre el desalojo que vivió en 2019 de su casa, en donde además tenía su negocio, era su fuente de ingreso de ella y de sus hijos. Y señora Ana Guadalupe, después me estaba ahorita comentando que usted, cuando deja su casa, se va a vivir a un lugar en donde, bueno, se lo prestan, entra en otro conflicto legal, ¿no? Ajá. Y la desalojan de allí.
Tratan de desalojarme, pero con el problema que hubo de que el señor me golpeó y eso, la secretaria del juzgado dijo, permítame tantito, se retiró y regresó. Me dijo, por esa situación, señora, se suspende la diligencia. Ajá. Entonces, a partir de ese momento, yo le pedí al abogado, porque como habían hecho amparos de esas personas para que eso no procediera, le dije, licenciado, yo no sé cómo va a ser, pero yo quiero mi casa. Quiero regresarme a mi casa, que me dé la posesión, ¿verdad? Y sobre eso. Entonces me dijo, sí, o sea, entonces él presionó para que me dieran la posesión y pues lógicamente cuando llegué a mi casa me encontré la casa completamente vandalizada, pues era una casa que estuvo sola durante 7 años.
Pero ¿no? ¿Por qué no podía tener la posesión si ya había terminado en teoría el convenio? O como no firmó, no le pueden dar la posesión.
La posesión no me la daban, entonces me la dieron, o sea, por insistencias y porque no tenía dónde quedarme, porque además empecé a estar mal de salud, o sea, dormía una hora, no comía, empecé a tener, o sea, muchos problemas, primeramente el psiquiatra, luego el psicólogo, estoy con el neurólogo, estoy con el de medicina interna por la presión arterial, estoy con osteoporosis, que también se creó este problema, me tomo 10 pastillas diarias, horrible. Claro. Y no duermo bien todavía, o sea, tengo pesadillas en las noches, me he levantado y me he caído y me he golpeado. Entonces ha sido muy angustioso, ¿no? Pero por eso es que pedí la posesión de la casa, dije, porque pues me voy a mi casa, o sea, pero no pude llegar a habilitarla, no pude evitarla. ¿Por qué? Porque estaba completamente vandalizada, robaron todos los cables de la luz, sacaron cosas, la saquearon, entonces no pude habitarla. Estaba llena de humedades, estaba toda tapado los caños, la bomba del agua no existía, tenía muchos daños, entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Tengo la posesión, pero no puedo habitarla.
Oiga, señora Saravia, me parece muy grave lo que ha vivido usted y, digamos, no me imagino una señora de 70 años peleando contra una desarrolladora inmobiliaria que está construyendo 26 edificios, 26 departamentos, pero me llamó la atención que no hay mucho de su historia en medios, es decir, Zona Docs, Canal 44, ha hecho cobertura. ¿No ha salido mucho usted a medios o sí los ha convocado o qué ha pasado? ¿Por qué? Porque me parece que es una historia que deberíamos conocer todos y que le puede ocurrir a cualquier vecino.
Sí, sí me han hecho algunas entrevistas por radio, o sea, otras empresas directamente platicando conmigo. Acudieron cuando estaba viviendo en la casa que me iban a desalojar. O sea, ahí también
ha habido cobertura. Una pregunta, esto es un poco personal, pero me genera una duda. Me llama la atención que usted sea la que está encabezando la batalla jurídica, que es la que está dando la cara. ¿Sus hijos no quisieron involucrarse o solamente la apoyan tras bambalinas o cómo funciona?
No, sí, están involucrados. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, somos muy respetuosos en este caso. Las personas que me están apoyando, como es el que lleva el aspecto legal, el licenciado Jonathan Obed Jaramillo, y el licenciado Cristian, que ha sido un ángel para mí, que es el encargado de que precisamente se esté dando de eso, de llegar a los medios de comunicación, de que la gente me escuche. Sí, él es el que ha hecho una batalla fenomenal por esto, la verdad.
Señora Ana Guadalupe, y entonces, bueno, ¿usted desde hace cuánto vive en este cuarto que dice, que renta?
Tengo un año y medio viviendo.
Un año y medio, muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Usted no ha podido regresar a su casa, está vandalizada, no tiene la posesión, vive en un cuarto, no tiene ingresos, salvo su pensión, digamos, su negocio. ¿Qué sigue? Sí.
Bueno, esto fue, o sea, un dictamen que hicieron, o sea, precisamente visual, precisamente de cómo me entregaron la casa, de cómo estaba. ¿Sí? Aquí la situación es de que el Señor me ha puesto ángeles en mi camino, y entre ellos ha sido precisamente el licenciado Cristian. De hecho, yo no, lógicamente no tengo el recurso ni tengo el ingreso para arreglar la casa. Pero hubo una persona que me dijo, señora, o sea, yo le voy a prestar para que usted arregle su casa.
y le voy a prestar porque yo sé que usted me va a pagar. Y lógicamente, pues, sobre eso estamos. O sea, la casa se ha ido poco a poco.
Arreglando
gracias a este apoyo. Y de hecho, o sea, hay una zona que ahorita, que era donde estaba la lochería, que ya la pude rentar. Tenemos apenas un mes, dos meses, licenciado.
Un mes
que la rentamos. Uh-huh. Y tal cual, o sea, las personas, en cuanto me entregaron el dinero, o sea, yo a la persona le dije, aquí está. Y me dijo, no, señora, o sea, no, le dije el depósito y la renta y todo lo que empiece a salir y todo lo que se empiece a rentar va a ser para que yo pague todo lo que se ha hecho, porque se ha hecho.
¿Y la idea es rehabilitarla?
La idea es que se está rehabilitando. Se está rehabilitando porque todavía, por ejemplo, no tengo conexión de gas, no tengo conexión de como la estufa se llevaron muchas de las piezas, pues ya tuve que tirar la estufa porque no funcionaba. Quitaron cosas de los baños. Entonces hay muchas cosas que todavía faltan para poder yo habilitar.
Pero ya tiene la posesión.
Tengo la posesión.
Ya.
Pero no acepté la habitabilidad. Claro, porque ellos tenían que haberme entregado la casa como en buenas condiciones. Sí. Y yo soy la que lo he hecho.
Sí, permítame, le voy a preguntar al licenciado Gudiño, ¿cuál es el estatus legal en este momento de la reparación de la casa y, digamos, para que la señora pueda habitarla?
El estado legal de este asunto es que la señora Sarabia ya ganó.
Ajá.
Y ganó porque la desarrolladora Arabel firmó un convenio en donde ellos se iban a ser responsables. Es decir, no se tuvo que llevar un juicio completo, solamente se le exigió que cumpliera con algo a lo que se comprometió. Sin embargo, desde hace 2 años aproximadamente, tal vez un poco más, esto según la información que nos ha dado el licenciado Jonathan Jaramillo, que es el responsable legal,
ajá,
la empresa ha desplegado una estrategia de presentar amparos. Tú sabes que cuando uno presenta un amparo tiene la posibilidad de suspender ciertas cosas mientras dure el juicio. Uh-huh. Entonces ellos presentan amparos y suspenden el cobro de la sentencia para que no pueda ser embargado ningún activo, como puede ser la misma torre o los recursos financieros que les dejó esa torre.
Que entiendo se deriva, hay un juicio civil que gana la señora Sarabia, ese juicio civil el juez dice, ¿le pagan a la señora Sarabia cuánto?
3 millones de pesos.
3 millones de pesos, y entonces la empresa se ampara.
Es correcto.
¿Y eso, el juicio cuándo fue la sentencia en donde el juez ordenó eso? ¿Hace cuánto?
El juicio tuvo una sentencia condenatoria hace aproximadamente más de 2 años, entre 2 y 3 años.
Y un amparo ha detenido que se le haga un pago de indemnización por los daños a su casa y todas las molestias, ¿cierto?
Dos
amparos.
Sí, porque el primero fue hecho por la misma desarrolladora.
Ajá.
Ella o ellos dijeron que había un error en el proceso y que por eso no era justo que se les cobrara inmediatamente. Presentan un amparo, presentaron una fianza de muy poco dinero y un juez federal ordenó que la señora Sarabia detuviera cualquier acto de cobro.
¿Sabes de cuánto fue la fianza que pagó la...?
En ese entonces la primera fianza fue de 150 mil pesos.
Sí.
Posteriormente a eso, Jonathan, hace aproximadamente 11 meses al inicio de año, se presenta la señora Mónica Santos Torres, quien era la original propietaria del terreno en donde ellos levantaron la torre.
Ajá.
Y esta persona dice que no sabe absolutamente nada de este conflicto y que la ejecución de la sentencia de la señora Sarabia la pone en peligro de sus recursos. Va ante un juez federal, el juez primero de distrito en materia civil, y ese juez le concede una suspensión por 30 mil pesos. Y le ordena al juez 13 civil que detenga todos los cobros.
¿Sabes si la torre de 26 departamentos ya está habitada?
Claro.
¿Sí?
Todos los departamentos se vendieron y sabemos que incluso las últimas y recientes ventas han sido de muchos millones de pesos.
¿De cuánto está en promedio un departamento, saben?
Sabemos que la última venta fue de 10 millones de pesos aproximadamente.
Un departamento allí.
Así es. Y esto se debe no solamente a las características de la zona. Esta torre fue diseñada por un despacho de arquitectos aparentemente reconocido, uh-huh, Macías Peredo, a cargo de Salvador Macías y Maggie Peredo, que fueron los que diseñan esta obra.
Claro.
Y pues es un diseño muy elegante, es un diseño muy sofisticado. Incluso la desarrolladora está levantando otra torre en Avenida México y Salado Álvarez, donde ya también causaron daños.
Claro. ¿Sí?
Y eso les permite a ellos vender muy caro.
Abogado, de hecho vi desarrollador Arabel y revisé en el registro público de la propiedad y decía que los propietarios, los socios son José Julián Aragonés Muñoz, Carlos Morales Rizo, Jorge Antonio Adem Bustamante y José Andrés Velázquez Santos, ¿es correcto?
Es correcto.
Son ellos. Abogado, ahora, dígame o cuénteme sobre el antecedente de la torre, porque entiendo que es posible construir ahí una torre de 26 departamentos.
Según la información que tenemos, ellos tuvieron que desplegar también otra estrategia legal. No era permitido originalmente esa dimensión de edificación y a través de recursos legales obtuvieron una ampliación y lograron construir lo que ahora tienen. Si tú te fijas en el proyecto, incluso en el proyecto original, pues todas las demás propiedades son propiedades realmente que no exceden de 3 niveles. Esta torre tiene más de 7, son 26 departamentos.
Entiendo que esa fue ante el Tribunal en ese momento de Justicia Administrativa, ¿no?
Es correcto.
La Cuarta Sala Unitaria, José Armando García Estrada.
Es correcto.
Con una afirmativa ficta o algo así.
Es correcto.
¿No? Es decir, ¿el ayuntamiento no se defendió?
El ayuntamiento dejó de contestar una solicitud y eso representa que si yo no contesto tu demanda como ciudadano, la acepto. Y efectivamente el Tribunal de Justicia Administrativa realmente ha sido un escalón para muchos desarrolladores, para poder lograr todos sus objetivos de desarrollo, pero también para detener, como en este caso, cualquier tipo de molestia por parte del ayuntamiento.
Abogado, ¿tú atiendes o asesoras este tipo de casos? ¿Son muy comunes o no, o son contados?
Son muchísimos.
¿Sí?
Son muchísimos. Yo te podría decir que desgraciadamente la construcción de este tipo en esta ciudad tal vez no estuvo planificada hace 50 años. Entonces, por ejemplo, la casa de la señora Sarabia tiene cimientos pues para una casa de 3 niveles. No soportaron, ¿sí?, la excavación que hicieron al lado, porque realmente tal vez el arquitecto en aquel tiempo jamás pensó que iba a tener una torre de 7 pisos al lado. Claro. Pero sí, es muy común. Los daños van desde grietas hasta la destrucción de una vida completa.
Claro. ¿Quiere usted añadir algo,
sí,
señora Sarabia?
Más que nada, o sea, eso, o sea, que yo pienso que ellos se han ido amparando ante las autoridades con muchas artimañas, porque en una ocasión, o sea, de la Dirección de Inspección y Vigilancia directamente fuimos, o sea, con una orden y los citaron a ellos para que abrieran la casa, porque pues yo no tenía llave, las llaves las tenían ellos, ¿no? Y fueron y dijeron, no, nosotros no tenemos las llaves. Entonces los volvieron a citar otra vez y dijeron que iban a llevar, a que llevaran gente para abrir la casa, ¿no? Y entonces llevaron una orden del TAE. Del TAE donde decía que por favor, Obras Públicas dejara de darle molestias. Y que las multas que en alguna ocasión se les habían hecho, que se les regresara el dinero. ¿Cómo es posible esto?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Eso, eso qué figura legal es, abogado?
La magia de Armando García Estrada.
En ese momento.
En ese momento.
Sí, sí, creo que fue el licenciado Barbarrubio quien firmó ese.
Oye, abogado, aquí es, mi duda está relacionada justamente con el papel del ayuntamiento. Es decir, ¿cómo es posible que el ayuntamiento no se involucre directamente contra una obra que está desalojando a un ciudadano, que está estructuralmente poniendo en riesgo la vida de las personas? Porque supongo que si está dañando la casa de un lado, puede dañar la siguiente y la siguiente, ¿no?
Es correcto.
¿Por qué el ayuntamiento no se hace responsable o qué papel tiene y responsabilidad tiene jurídica ahí el ayuntamiento?
Yo creo que tienen toda la responsabilidad. Es importante que vigilen cada obra que se edifica en Guadalajara para que no se vuelvan a repetir historias como la de la...
¿Y qué dice el ayuntamiento? ¿Por qué no lo hace?
Que está impedido porque el TAE le manda órdenes para no molestar al desarrollador.
¿De veras?
Sí, yo se la puedo mandar.
No es el único caso de que el TAE hace este tipo de actos.
¿Siguen obteniendo recursos ahora con este Tribunal de Justicia Administrativa porque cambió o ya no?
Es que el juicio ya terminó. Ya ellos
ya
lograron...
Claro, fue en su momento.
Sí, por supuesto, ya terminaron su obra, vendieron sus depas. Sabemos que edificaron esa obra con un fideicomiso. Ajá. Y es justamente nuestro motivo de queja y el por qué la señora Sarabia va a tocar puertas, porque el amparo los blindó para que no puedan embargar la torre y el amparo los blindó para que no puedan embargar ninguna cuenta relacionada con el fideicomiso. Entonces no los podemos tocar.
Es impresionante. Y entiendo que en algún momento... Perdón, me quería decir algo, señora.
Ajá, sí. De hecho, yo directamente en una ocasión hablé con el licenciado Lemus y le comenté y me dijo... Es más, de hecho, él comentó, o sea, no se preocupe, la señora Sarabia se le va a pagar, ¿sí? cuando era presidente municipal. Fui con el arquitecto Zárate, fui con el ingeniero Ontiveros a Obras Públicas y me dijo, pues yo no puedo hacer nada, señora, o sea, porque pues eso ya es una cosa legal y ya no podemos intervenir. El arquitecto Zárate me dijo, pues lo mismo, nada, me dijo, ¿sabe qué? Ellos le dicen que le dan 300 mil pesos. Le digo, ¿cómo cree que le van a dar 300 mil pesos? O sea, ¿cómo voy a...? Y yo tuve que mover toda mi mudanza nuevamente.
O sea, y son 3 millones lo que usted reclama. O sea, ni siquiera eso lo pagan en una mochada.
Entonces, o sea, lo que pasa es que pues con todos estos años se sabe, es más, de hecho, cuando se hizo, cuando tomé la posesión y que se hizo, o sea, la demanda de que como no tenía la habitabilidad, tenían que seguirnos pagando la renta y lo de los negocios, nos acusaban de...
Extorsión. Entiendo que la demandaron por extorsión.
De extorsión.
¿Qué pasó con esa denuncia?
Hubo una denuncia de extorsión que lógicamente fuimos, el abogado Jonathan me acompañó. Ajá. Y hablamos directamente con la persona responsable. Dijo, mira, déjame decirte, cuando vinieron estas personas, o sea, sí, se pusieron muy impertinentes y dijeron que querían demandarla por extorsión y yo no veía nada, que no había nada manifiesto que comprobara eso, ¿no? Entonces, pues no, yo dije, no les puedo aceptar esto. Dijo, no, pues queremos cuando lo aceptes. Y sí, bueno, yo lo acepté porque mi obligación es pero no hay ningún problema. O sea, tú preséntame todos tus documentos civiles y demás de cómo está la situación y no hay nada con la señora. Ya me hicieron, pasé, firmé y todo, ¿verdad?
Además, con esos 3 millones, ¿para qué le alcanza? Yo creo que apenas para dejarla como estaba, ¿no? Ni siquiera es una...
Primero Dios y pues sí.
Sí. Abogado, ¿y qué sigue ahorita? ¿Qué van a hacer una vez que lleva más de 2 años entrampado el proceso por un amparo? ¿Qué sigue jurídicamente?
Jurídicamente, las alternativas nos sujetan a un plazo de muchos años. Ajá. Los amparos pueden durar mucho tiempo, es públicamente conocido. Sin embargo, la situación del juez nos parece irregular. Queremos llevar este caso a la Suprema Corte. Uh-huh. El ministro Hugo Aguilar ha indicado que las formas de la Corte son distintas, uh-huh, y que tenemos las puertas abiertas. Por eso sugerimos a la señora Sarabia que se le presente de manera personal, que le exponga su caso y que en su momento las facultades que tiene la Corte de atraer casos las desplieguen y lleven a este juicio para que lo revise.
¿Qué puede hacer la Corte? Puede decir, a ver, este caso yo lo voy a revisar. ¿Y qué revisa y qué puede determinar?
Puede determinar que Mónica Santos Torres no tiene ningún derecho para evitar el cobro de la señora, que ese juicio se acabe y además, según la reciente reforma de la Ley de Amparo, pueden darle vista al Ministerio Público Federal por presentar un amparo falso.
¿Aunque haya sido el amparo presentado antes de la reforma?
Aunque haya sido presentado, porque va a terminar posterior. Entonces entra la reforma y las nuevas reglas aplican para este juicio. No ha terminado. La primera instancia de este juicio de amparo no ha terminado. Nosotros para la segunda, que prevemos que ellos van a llevarlo hasta el final, queremos que lo revise la Corte.
Quieren que lo revise la Corte.
Y si la Corte encuentra irregularidades, queremos que se le abra una carpeta de investigación.
¿Ya han hecho, o sea, ya hay antecedentes de que haya hecho esto la Corte con algún caso?
Por supuesto, está en la ley.
Pero, ¿recuerdas algún caso mediático que pudiera haber sido...?
En este momento no recuerdo uno en específico. Está bien. Sin embargo, las facultades de atracción se encuentran en la ley.
Porque están involucrados temas de derechos humanos.
Por supuesto. Si no me equivoco, las personas, los desaparecidos, los estudiantes, este caso lo atrajo la Corte. Y creo que hay algunos mencionados. Otros casos. Son casos de evidentemente de mucho calado. ¿No?
¿Me quiere comentar algo, señora Sarabia?
Yo lo único que quiero es que, lógicamente, pues que las autoridades aquí, o sea, garanticen la eficiencia de las resoluciones que existen, ¿verdad? O sea, porque ¿cómo es posible que este juez federal, o sea, le esté diciendo al juez del juez de lo civil, o sea, que no, o sea, que ¿por qué dio la orden para que se hiciera el cobro? O sea, pero si fue a solicitud del abogado porque ya estaba terminado el juicio y ya se iba a proceder y todavía, o sea, está con eso, ¿no? Entonces realmente para mí no hay una eficiencia y eso es en primer lugar. Ahora, estas personas pueden cumplir si lo desean voluntariamente, sí, porque realmente, o sea, ellos deben darse cuenta que no es posible que me hayan causado tanto daño, que hayan destruido mi familia, mi casa, mi lugar de trabajo, que hayan afectado mi salud, que hayan afectado, nos hayan destruido toda una vida y que ellos, o sea, pues tranquilamente, ¿no? O sea, gocen, bendito Dios, de todos los privilegios que tienen y que a mí me los han dado.
Por una torre de 26 departamentos.
Así es, y otra que están construyendo, que también, o sea, está en las mismas condiciones. O sea, tienen para invertir, definitivo. Y yo he dicho, lo mencioné también en otra ocasión, que ninguna moneda, ni todo el oro del mundo va a poder pagar todo lo que me hicieron. Mi salud simplemente. O sea, yo estoy hecha siempre un manojo de nervios, ¿no? Y pues lógicamente, como decía el licenciado, pues sí quiero ir directamente a las puertas de Palacio, ir directamente a la Suprema Corte de Justicia, si es necesario estar ahí de día, de noche, lo que sea necesario para poder ver, o sea, al ministro presidente Hugo Aguilar, y que lógicamente pues atraiga el juicio, ¿no? Porque esto no es solo mío, es de trascendencia, ¿sí? Ahí cerca de mi casa hay 3 partes en la calle de París y en la calle de La Paz, donde las constructoras tomaron todo un edificio de departamentos y esas gentes están afectadas. Y en la calle de París, o sea, todavía está la persona con el problema de la afectación que le hizo ese
señora Ana Guadalupe, digo, espero que se resuelva su caso, pero ¿qué podría decirle a los vecinos como consejo para que no les pase lo que a usted le pasó? ¿Qué hubiera hecho usted?
Una de las cosas que hubiera hecho, por ejemplo, es que nunca hubiera cedido ante todo lo que yo podía haber acudido. Por ejemplo, yo debería haber aceptado que clausurara la obra, ¿sí? Sí. Entonces, así los hubiera presionado. Yo nunca les hubiera firmado el seguro porque no tenían dinero para arreglarme la casa. Yo, ¿sabes qué? No, a mí me entregas el dinero del seguro, yo le empiezo a reparar. Y si hacen falta más cosas, o sea, yo también las voy a hacer.
¿Eso se podía hacer?
Eso, pero yo no, yo firmé, sí, como no, ahí te va lo del seguro, no, sí que no les clausuren, ¿sí? O sea, probablemente cuando fue con el notario, que yo no estaba avisada de nada, yo hubiera podido haber llevado a alguien, o sea, en ese momento también, y haber parado ahí al notario y haberle dicho, abran la casa. O sea, se negó a abrirla. Claro. Ábrala y ahorita, así como se vino la primera ocasión para checar, dijo que sea jefe de corrupciones, cheque a ver si terminaron, ¿sí? Entonces, hay cosas que yo hubiera hecho, ¿no? Y lo que yo les diría a los vecinos es que, pues, investiguen, o sea, cuando cualquier persona vaya a poner ahí a un lado una constructora, se prevean. Yo no sabía que iban a meter anclas y a perforar mis cimientos. O sea, porque yo hubiera dicho, no, a mí no, esto yo no lo autorizo y no lo permito. Y claro, aunque tengan el permiso, ¿no? A ver qué hacen ahí, ponen postes o a ver qué.
Oiga, ¿y no ha buscado como crear alguna asociación con otros afectados o no conoce otros afectados? Porque luego este tipo de fenómenos vecinales pueden generar asociaciones. ¿No hay más?
Pues no, pero podríamos pensar en algo con el licenciado Gudiño, claro que sí. O sea, sí podríamos hacerlo, porque sí hay mucha gente que se ha acercado a mí y que me han comentado precisamente lo que les ha pasado.
Sí. Sí, señora Sarabia, perdón que la interrumpa, pero me quedan ya unos segundos nada más para terminar. ¿Qué le dice a los desarrolladores? Tenemos unos segundos, ¿no? Para cerrar el programa. ¿Qué les pido?
Que sean conscientes, que no dañen a los vecinos que no les han hecho absolutamente nada. Que si acaso cometen algún daño, que realmente hagan la reparación y que no les gane la ambición. O sea, que no se vuelvan codiciosos.
¿Para su caso en particular?
Les pediría que por favor ya aplaquen ese dolor. Que ya, o sea, cumplan con lo que les corresponde. Que ellos saben perfectamente bien que es justo, que no les estoy pidiendo nada, que ellos no saben qué hicieron.
Bueno, señor, le agradezco muchísimo que me haya acompañado.
Al contrario, señor Lomelí, yo le agradezco a usted que nos haya dado su espacio, que usted sea una persona, o sea, por la cual podamos comunicarnos con los diferentes públicos y los diferentes medios.
Espero que se resuelva su asunto. Gracias, abogado Gudiño.
Muchas gracias, Jonathan.
Por haberme acompañado. Gracias también a ustedes por haberme acompañado en este espacio de perspectivas. Esta es la historia de la señora Guadalupe, Ana Guadalupe Sarabia. Y vale la pena que reflexionemos sobre el fenómeno del desarrollo inmobiliario en la ciudad y cómo tiene impactos en muchos niveles en la vida de todos nosotros, pero hay en algunas ocasiones en que ese impacto es directo y, como acabamos de escuchar el testimonio de la señora Sarabia, puede prácticamente provocar mucho dolor, mucha angustia y destruir un negocio familiar, una vida de una señora de 70 años. Es increíble que está peleando contra desarrolladores que hacen departamentos de 10 millones de pesos. ¿Qué ciudad o qué país es este que permite esto? Gracias por haberme acompañado. Nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión.